desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Si a una persona de los que no se escuchan por radio, nos van a ver por el video de YouTube o de Facebook, entiende lo que voy a compartir con ustedes, me doy por servido. Acuérdense que no todos escuchan, la mayoría oyen, que es distinto. Oír a escuchar es diferente. En el estudio de esta noche, yo quiero, seguro que va a haber alguna persona que está pasando por un momento difícil, está claudicando entre dos pensamientos, quiere tomar una decisión, no sabe, no se atreve. A mí me enseñó mi pastor que cuando uno va a escuchar a un pastor, a una conferencia, algo de entrenamiento, algún taller, que debemos de hacer cuatro cosas. Escuchar todo lo que se va a decir. Ahí tiene que entrar el detonante del discernimiento. Discernir todo, escucharlo todo, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Después de todo esto, nosotros razonar lo que se dijo, saque una conclusión y por último tome una decisión. Adentro del estudio yo voy a mencionar algo que como familia hace unos 4 o 5 meses estuvimos a punto de cometer un error, uno de los integrantes de mi familia. Afortunadamente la Biblia y el estudio que ustedes tienen aquí ahorita, que mire cómo son las cosas, esto se hizo el 18 de diciembre del 2005, hace 20 años, este estudio, y no fue sino hace 4 meses que lo vivimos. Entonces mire qué raro, cómo es que yo prediqué, lo enseñé, y en el momento de poner en práctica, porque eso es lo que suele pasar, nosotros no sabemos cómo aplicar lo aprendido. Hoy vamos a ver el personaje llamado Isaac, y ahí donde estamos sentaditos, la lección es esta: no se adelante a Dios, no tome decisiones si usted no ha hablado con Dios, no trate la manera de ignorar a Dios. No sea usted la persona que pretenda tener la respuesta a la problemática. Puede ser un divorcio, puede ser un cierre de negocio, puede ser un cambio de trabajo, puede ser una situación familiar, no lo sé, pero esto es aplicable. Voy a leer del 1 al 5 y en el 6 lo hacemos todos. Después hubo hambre en la tierra. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec con los inconversos, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: hey, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, la voz que tú no quisiste escuchar, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, todos en el 6, habitó pues Isaac en Gerar. Padre, tu palabra en mi mano y en mi corazón el deseo de que por lo menos una persona entienda lo de este estudio. Habla al corazón a tu iglesia, edifícala, bendice a los que nos escuchan por radio, los que nos ven por Facebook y YouTube, en Cristo Jesús. Amén. En nuestro estudio, en nuestra serie del discipulado que hemos venido teniendo, estamos viendo ya la vida de los personajes, de los más importantes que están en la Biblia. Ya vimos a Abraham, ya vimos a Noé, ya vimos a Abraham. Ahora vamos a ver a Isaac, el hijo de la promesa. El nombre de él significa risa, uno que se ríe. Él es producto de una risa de su mamá y una risita a fuerza locada de Abraham. Es el único hijo de Abraham y Sara, aunque Abraham tuvo a otro hijo llamado Ismael. Él es el hijo de la promesa. Aunque nosotros no lleguemos a entender, el nacimiento de Isaac fue un nacimiento milagroso. Era un hijo que no tenía que nacer, humanamente hablando. Era un hijo que no estaba en la agenda. Era un hijo que no estaba en el cronos, ni de Abraham ni de Sara. Eran viejos. O sea, la matriz de Sara, muerta. El flujo de semen en Abraham, muerto. O sea, no era posible. Era un hijo que no estaba en la agenda, en el almanaque, en el cronos de ellos. Pero sí estaba en el plan de Dios y estaba en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios. Es considerado este nacimiento milagroso, ya que fue procreado y concebido en la vejez de sus padres, que estaban ya más o menos llegando a 100 años de edad. O sea, imposible para la mente humana entender y comprender todo esto. Por eso es que es un milagro. Yo escuchaba, y no sé si podré repetir como me lo enseñaron, a mí me enseñaron muchas cosas, lo que pasa es que yo aprendí poco. Ese es el problema. Que un milagro es un acto soberano, sobrenatural, que no puede interpretarse y no se puede dar lectura de una forma humana. No se puede. Esto es divino. Isaac es y fue un hijo sumiso. En el momento cuando iba a ser sacrificado por Abraham, Isaac no era un niño, no era un infante, no era un parvulario. Isaac ya era un jovencito de más o menos unos 20 años de edad. Y aquí empieza la vida de sumisión de este muchacho. Un hijo que fue sumiso a Dios, pero también fue sumiso a su padre. No cuestionó lo que pudo haber sido considerado por cualquier persona un acto ridículo, un evento inhumano, una masacre de poder sacrificar a un hijo. En el capítulo 22, versículos 6 al 9, aparece esto: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña. Pregunto: ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Un hijo totalmente sumiso a Dios y al probablemente acto ridículo, absurdo, exagerado de su papá. Totalmente lo opuesto con la rebeldía de nuestros hijos hoy en día. Lo que predomina en la actualidad es eso. Es un espíritu de rebeldía, de antagonismo, de contradicción. Nosotros, no porque querramos proclamar esto, pero lo encontramos en la Biblia, a ningún rebelde le ha ido bien en la vida. Ninguno, sin excepción. Entonces, él aprendió sumisión desde pequeño en casa. No cuestionó absolutamente en nada esta situación que él no entendía, no la entendía. ¿Cómo es que vamos para allá? Yo tan joven y me doy cuenta que aquí falta algo. Aquí falta un cordero. Aquí falta el sacrificio. Pero papá es papá. Pero es que encima de todo esto hubo un mensaje profético y que anuncia que tiene que ver algo en conexión simbólico con la resurrección de Jesús. Cuando se fue Abraham con Isaac al monte Moría, donde aparece el famoso Jehová Jireh o Jehová Jireh, y le dijo a los empleados: vamos a regresar. Eso significaba que ya estaba él visualizando el futuro, que algo iba a ser Dios por él. Isaac no era un niño a quien podían untarle, ¿verdad?, un pan con mantequilla, una arepa con mantequilla. No. Él ya discernía, él ya entendía qué estaba pasando, pero aquí comienza el papel de la sumisión. Todo esto aprendido, todo esto enseñado en el núcleo de la familia, al ver la cercanía, al ver la figura paterna que él tenía en Abraham, la figura materna que tenía en Sara, él, claro, no lo vio al inicio, pero le contaron y entendió que él tenía un hermano que había nacido en un acto de los que no estaba considerado que pudiera darse cuando nació Ismael. Entonces nos damos cuenta que después de ese papel, ese niño sumiso, ese niño obediente a Dios y ese niño o ese joven obediente a su padre, cuando llegó a casarse, eso lo trasladó y lo trajo a su casa y convirtió también su casa en algo bonito. Fue un esposo afectuoso y fue un esposo respetuoso de su esposa. En el capítulo 24, versículo 1 al 4, aparece esto. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a su criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, y le dice: mira, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y así se dio. Pasaron los años y luego el relato del 60 al 67 dice: y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares y de millares, y posean tus descendientes las puertas de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí que los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho y la trajo a Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Aceptó la mujer escogida. Recuerde esto, que en los, por ejemplo, hoy no sé qué fue lo que acaba de pasar, no sé si fue en Afganistán, no estoy ubicado bien, pero hoy Turquía empezaron a meter cosas en Irak con respecto al uso de la burka, al uso otra vez del velo, que impondrán una multa de 1.500 euros o dólares a la que tosa en un culto, ¿verdad? O sea, van a imponer una multa de 1.500 euros a una mujer que se quite el velo. Entonces, ojo con esto. O sea, Isaac no ve a la mujer por su belleza física, porque ella tenía la shilaba, las babuchas, son cosas que vamos a aprender en el seminario, y el velo. O sea que el hombre no se casaba con una mujer por su belleza, porque la mujer estaba totalmente cubierta. Aquí no veo yo caderas, aquí no veo yo físico, aquí no veo, no, está cubierta. Era la escogida. Y dice que la amó y consoló a la familia. Aceptó a la mujer escogida y preparada por Dios para él. Dice la Biblia que la amó, la recibió y también la respetó. Pero su matrimonio fue cuando ya tenía él 40 años. O sea, no fue una cosa así alocada, no fue una cosa así atrabancada, no fue una cosa así difícil de poder entender. Además de todo esto, fue un hombre lleno de amabilidad y evitaba ser contencioso. Dame esta cita, porque aquí es donde quiero mostrar lo que yo quiero explicar. Previo a esto, en el capítulo 26, del versículo 3 al 6, hay una escena un poquito difícil, ¿no? Vino una hambruna. Isaac, sin tomar en cuenta a Dios, como lo hizo Abraham al principio, cuando vino una hambruna y Dios había hablado y había comentado y había consultado con Dios y recibió la orden de Dios para descender a Egipto por la hambruna. Pero después de tantos años se vuelve a dar otra hambruna y este hombre se le prenden las antenas y dice: mi papi se fue para Egipto, voy a ir yo a donde Abimelec, sin haber tomado en cuenta a Dios, sin haber consultado a Dios. Y se le aparece Dios y le dice: ¿para dónde vas? No has platicado conmigo, me has ignorado totalmente en este cuadro, en este escenario. Y le dice: mira, y aquí voy a explicar algunas cosas. Mira, no desciendas a Egipto. Habita en Gerar como forastero. Quédate ahí. Y ahí te voy a bendecir. Te voy a dar todas las tierras. Te voy a hacer grandísimo. Y después de ese diálogo, dice la Biblia en el versículo 6, que Isaac habitó en Gerar. Se quedó. El efecto de ese paso de obediencia, el efecto de haber escuchado la voz de Dios, le trajo réditos, le trajo beneficios maravillosos. Aquí entro con esto. Escuche a las personas que tienen más experiencia que usted. En este caso, era Dios. Escuche a las personas que se preocupan por usted. En este caso, es Dios. Escuche a las personas que le quieren y quieren ver en usted lo mejor. En este caso, es Dios. No le des rienda suelta. No permita que su instinto, no permita que esa forma de pensar que somos malabaristas y que podemos nosotros hacer las cosas por nuestros medios, va a arruinar su vida. En casa, hace unos meses, pasó una situación que hasta después me preocupó más de lo que tenía que preocuparme. Uno de mis hijos pierde su empleo y llenó aplicaciones y solicitudes por todas partes. Póngale usted 19. Puso su esperanza en una aplicación muy buena, pero había que moverse para otra ciudad, había que moverse para otra ciudad. Al ver que no le salía ningún trabajo, el instinto de protección de su esposa y de sus hijos, se le viene la ideota de querer irse, rentar su casa o vender su casa para salvar a sus hijos y a su casa, cosa que es normal por instinto, ¿no? Es plausible eso. Está bien reconocer y admirar, pero eso es cuando queremos adelantarnos nosotros a Dios. Aparece de las 19 aplicaciones una que le llenó el ojo y tenía todas sus esperanzas y soluciones que fuera, y en la última entrevista con otra persona se la dieron a la otra persona y se le cayó ese mundo. Ahí sí que sonó la canción de Manuel, todo se derrumbó emocionalmente, decepcionado, desilusionado, impotente. Y ahí aparece. Por eso, escuche a los que tienen más experiencia que usted. Escuche a las personas que desean el bienestar suyo. Escuchen a las personas que se alegrarían que a usted le fuera bien. Escuche a aquellas personas que se preocupan por usted y le demuestran que tienen preocupación por usted. En este caso soy yo como papá. Mira, le dije, te estás adelantando. Deja que Dios obre. Sigamos, esperamos, ya vendrá otra. Y vino la otra. Y nos mantuvimos en contacto con su esposa, con mi esposa, él y yo, hasta que, gracias al Señor, ya un mes y tiene un mejor trabajo de aquel que él pensaba que era el mejor. Las cosas buenas para usted probablemente no son las buenas que Dios quiere para usted. Dios siempre le va a dar a usted lo mejor. Entonces, estoy hablando yo con el conocimiento de causa. Entonces, tengo autoridad moral para decirle esto. Siga la voz de Dios. Escuche la voz de Dios. No permita que un lapsus, no permita que una catarsis en su vida, no permita que un arranque de desesperación o un acto heroico por querer salvar a su familia arruine el plan de Dios. Recuerde, la Biblia dice, mis pensamientos, ¿cómo dice? Mis pensamientos no son como tus pensamientos y mis caminos no son como tus caminos. Entonces, por haber obedecido, resulta esto, fue un hombre lleno de amabilidad y evitaba ser contencioso. Dame la cita porque recuerde usted, si tiene su Biblia abierta ahí en el 26, después de haber obedecido, en el 12 y 13 dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Quiere decir que Dios no le mintió. Cuando Dios le dijo en el 3 y el 4, quédate ahí en Gerar, porque yo te voy a bendecir. En el versículo 12 está cumpliendo, no le mintió Dios. Y vea el versículo 13, que esto es para arriba hoy. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Claro, esto le trajo problemas. A nadie de nosotros nos gusta ver ojitos bonitos en cara ajena. A nadie de nosotros nos gusta que otra persona triunfe. Eso es egoísmo. Entonces vino en el 17, dice, e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar. Y habitó ahí, quédese, no se mueva, no cierre el negocio, no se vaya de su casa, no se salga de su recámara, no cambie de tu trabajo. Aquí tengo un hombre que lo estoy viendo, se llama Carlos Bogar Martínez. Hace 2 meses, en un acto de desesperación, estuviste, Carlos Bogar Martínez, a punto de irte de aquí, ¿no es cierto? Mire, le voy a decir una cosa. Para algunos de ustedes yo soy el pastor, para otros yo soy el simple predicador. Todavía no he ganado terreno en su corazón para reconocer que yo jamás le voy a decir algo que le vaya a perjudicar. Y le dije, no te muevas. Tengo mucho tiempo. No me van a ver los que están viendo por Facebook. Acá. Una noche vaquera. Terminó toda la fiesta. Desmantelamos todo. De acá. Estaba un hombre a quien yo quiero muchísimo, llorando, cansado de lo que estaba viviendo. No sé si lo va a escuchar. Y le dije, no te muevas. Aquí vas a arreglar el problema. No soy Dios. No soy psicólogo, no soy psiquiatra, no soy televangelista, no soy disertante y predicador motivacional. No, no, no lo soy. Solo soy amigo. Y deseo lo mejor para mis amigos. Y le dije, no te muevas. Aquí vas a arreglar tu problema. Y ya pasaron 15 años y lo arregló. Y está 1,853 veces mejor que cuando estaba ahí sentado en esas gradas. Mira, pasó todo esto y se enriqueció. En el 18 dice, porque hubo una contención, un pleito por ahí con los envidiosos. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre. Y que los filisteos, los enemigos, habían cegado, los habían tapado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres de su padre que los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar, vas a tener enemigos. Vas a tener enemigos. Y son gratuitos, ¿oíste? Empezaron a reñir y riñeron con los pastores de Isaac. Sigue la cita. Esto es clave lo que va a haber acá. Diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron, ¿sabe qué dijo él? ¿Saben qué? Quédense con el pozo. Si ustedes los hace feliz este pozo, quédense con el pozo. Vámonos, muchachos, abramos otro. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él.
y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de ahí, inteligente hoy. Y se apartó de ahí y abrió otro pozo. Y no riñeron sobre él y llamó el nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de ahí subió a Berseba. Ve el 24, este es lindísimo, ¿eh? Creo que se quedó por ahí, quedó corto. Dame el 24 si lo tenés, no. Aquí, bueno, aquí lo tengo yo. Y ahí está, hermano, mire, ¿qué quiere? ¿Que se le aparezca la llorona o que se le aparezca a Dios? Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, hey, Isaac, yo soy Jehová. Yo soy el Eterno, yo soy Yahvé, yo soy el Shaddai, yo soy Adonai, yo soy Jehová de los ejércitos. Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Termino en este punto y me das el punto final con la cita que tenemos y la figura. Pero este hombre, ahí está, va a encontrar gente que van a pelear con usted por envidia. ¿Se recuerda de lo que le ilustré? El águila no cae en la trampa de la serpiente. La serpiente quiere pelear con el águila en tierra, porque en tierra es el terreno, es el hábitat, es el escenario donde la serpiente es serpiente hoy. Usted tiene que tener colmillo. Y dice, no, si peleo en la tierra, la serpiente me va a ganar. Yo soy más inteligente. Agarra a la serpiente, el águila a la serpiente y se la lleva a las alturas. Este es mi territorio. Aquí le quito el oxígeno, aquí no puede moverse, aquí está inerte, aquí está... No, ya, es mía, es mi presa. Cuidado con entrar en altercado con enemigos. Usted es más inteligente, no baje su nivel. No somos iguales. Y eso fue lo que hizo Isaac. ¿Usted quiere en el pozo? Ahí está. Vamos, muchachos, construyamos otro. Habrá. Y se lo volvieron a quitar el otro. ¿Quieren el pozo? Quédense con todo lo que quieran. Y volvió a construir y a construir. Pero la fe y la confianza que había puesto este hombre en Dios, en Isaac, es maravillosa. Dame el punto final y con música de fondo. Y hay algunas citas bíblicas que yo quiero que vea, que Silvia se las va a poner ahí. Fue un hombre lleno de devoción y fe en su Dios. ¿Escuchaste la cita santa que se las he dedicado a todos, ¿no? A los niños, a los jóvenes. De veras, yo admiro mucho el papel que estás haciendo con Abby, es maravilloso. Instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará. No nos descuidemos de nuestros hijos. Esto le pasó a este hombre. Nació en un seno. Bueno, imagínense, su papá era idólatra, su mamá también, se rieron, no creyeron que iba a nacer. Nace, pero empezaron a darse cuenta que su papá era amigo de Dios. No era amigo del diputado, no era amigo del general, no era amigo del gobernador, no era amigo del sheriff, no era amigo del jefe de la policía, no era amigo de Armando. No, era amigo de Dios. Fue un hombre lleno de devoción y fe en su Dios. Dame las citas y luego la figura. Y con esto empiezo a terminar. Esto es curioso. Y edificó allí un altar. E invocó el nombre de Jehová. Y plantó allí su tienda, su casa. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Su papá, Abraham, hizo un altar. Y Dios no le dijo que lo hiciera. Isaac hace un altar como vio que hizo su papá, sin que Dios se lo pidiera. Esto es natural. No espere que el pastor lo invite a los cultos. No espere que el pastor le mande un mensaje por WhatsApp, que tenemos taller. No espere que el pastor le vuelva a repetir que se inscriba en el seminario. Ya tenemos varios alumnos ahí. Miriam, ayúdanos después del culto, recomiendo. Pero vea lo que dice acá. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, respecto a sus vidas y a sus cosas venideras. Tenemos por ahí la otra cita de Gálatas, exactamente. Oiga esto. ¿Sabe usted por qué no peleé con esto? Quiero empezar a terminar. Esto es de Ripley hoy. Esto es de Ripley. ¿Okay? ¿Sabe usted por qué Isaac no discutió con los de Gerar, los enemigos por los pozos? ¿Ustedes quieren quedar con el pozo? Quédense. Yo soy el hijo de la promesa. Yo soy heredero de todo. Quédense con este, con el otro y con los pozos que quieran. Yo soy el hijo de la promesa. ¿Sabe que nosotros? Por eso dice la Biblia que nosotros somos coherederos en Cristo. Ojalá que esto no llegue a oídos de personas que estuvieron involucrados esto con una situación personal, familiar. Yo soy víctima de esto. A mí me quitaron posesiones. Jamás he discutido, ni altercado, y jamás voy a reclamar. Le quiero contar algo. Me estaba montando en un avión, saliendo de mi país, hacia San José, Costa Rica. Y abro mi Biblia y empiezo a leer el libro de Job. Y digo yo, pero si este fue el libro que yo leí cuando llegué a los Estados Unidos hace 40 años. Y donde dice, ojo lo que le voy a decir, perdón que use esto como un ejemplo, porque no quiero en ningún momento sentirme o ufanarme de esto, pero es la realidad. Y dice, y Job lo perdió todo. Me había enterado que yo había perdido todo. Salgo de Guatemala a San José, Costa Rica. Llego a San José, Costa Rica. Y me dice mi esposa, acabo de recibir yo, oíme esto, Magdalena, porque tu hija estaba involucrada en esto, lo que te voy a decir. Me dice, hoy fue el último pago de la casa nuestra en el Wells Fargo, porque Magdalena tiene una hija que se llama Belia, y Belia fue la que nos ayudó a hacer el préstamo a la iglesia para que ustedes me compraran una casa. El día que yo me entero, Rolando, que me quitaron a mí todo, ese día, me dice mi esposa, hoy fue el último pago que se hizo de la casa en el Wells Fargo. No peleé por cosas materiales. Somos hijos de la promesa. Creo que tenemos una figura ahí y con esto cierro. Haga un altar a Dios. No espere que Dios se lo pida. Él se lo merece. Un altar en su corazón. Un altar en su casa. Un altar en su vida. Padre, bendice esta iglesia. Gracias por haberme enseñado tanto. Gracias porque pensando que yo iba a enseñarle a mis hijos me han enseñado mucho a mí. Pensando que yo vine a esta iglesia a enseñarles, han sido ellos los que me han enseñado. Y ahora cerramos, Señor, yendo a casa, cantando este corito, del cual queremos hacer muy personal. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.